El proyecto es el primer proyecto en Latinoamérica que envía un ejecutivo respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Eso es una buena noticia. Lo había dicho en campaña. No estamos acostumbrados, pero generalmente se debe cumplir lo que uno se compromete y propone, ¿no? Y vamos a hablar sobre eso con gente que ha trabajado hace mucho en el tema y en el terreno y en el campo, como se dice habitualmente. Gabriela Luchetti, o Luchetti, es médica ginecóloga, docente, investigadora, defensora de derechos sexuales y reproductivos, integrante del movimiento feminista. Fue jefa del servicio de ginecología del Castro, ni más ni menos. Y en el 2012 creó el servicio de control, consejería de anticoncepción posaborto. Mirá, si viene con el tema, está integrando un equipo académico en la Universidad Nacional de Comahue. También, Gabriela, bienvenida a Radio Nacional de Neuquén. Marcelo Pascucio te habla.
Hola Marcelo, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto
Bien,
hablar
bueno,
con vos también.
contento y esperando a ver cómo dan los números, sobre todo en el Senado, que es la gran duda, ¿no?
Sí, hay que estar muy atentos. Creo que las mujeres de la Argentina le vamos a pedir a Cristina que nos muestre que tiene compromiso, porque es una gran mujer y ella tiene que liderar este debate. Ella tiene que liderar este
Claro.
debate y ayudarnos con los votos. O sea, Cristina es clave acá, es clave. Es clave porque
Claro.
es una mujer que ha sido nuestra presidenta 2 periodos y ahora es la presidenta del Senado, tiene que llevar la bandera de nuestra lucha, de la lucha que llevamos durante tantos años.
Sí, claro. Uno de los puntos de discusión era el tema de objeción de conciencia, ¿no?
Ajá.
Que tengo entendido que en el proyecto respeta la objeción de conciencia de la persona en particular, ¿no?
Sí,
No como
sí,
empresa,
sí.
digamos.
En realidad no aclara, pero sí habla de las personas todo el tiempo. O sea, lo que queda claro de la redacción, digamos, es que se refiere a la objeción de conciencia individual. No hace ninguna
Individual.
referencia a la objeción de conciencia teóricamente institucional. Nosotros
Claro.
pensamos que, va, nosotros, yo a veces hablo de nosotros y digo, bueno, ¿qué nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, no, en realidad.
Claro.
Lo que se piensa en general, que bueno, hay gente que, te digo, aún dentro de la campaña está muy en contra de la objeción de conciencia, lo considera como un privilegio inaceptable de la profesión médica. Yo, que fui mucho tiempo jefa de un servicio, siempre digo que la objeción de conciencia, que nosotros no nos gusta llamar la objeción de conciencia, nos gusta llamar la objeción de prácticas. Sí, eso estaría muy bueno que empecemos a cambiarle el nombre, aunque en la ley le hayan puesto objeción de conciencia. Porque
Sí,
conciencia tenemos todos, ¿sí?
claro,
Y
tal
nuestra
cual,
conciencia nos dicta cosas diferentes, digamos. A mí mi conciencia me dicta que yo tengo que escuchar y respetar los derechos de las mujeres, de acuerdo a la legislación vigente, por supuesto, pero que yo tengo que escuchar y respetar eso. A otros, por cuestiones religiosas, morales, éticas, filosóficas, lo que sea, les dicta que esa práctica les produce repulsión moral, por ejemplo, que es posible, no sé, es posible.
Sí,
Yo
claro.
admito que no todos somos iguales. Entonces, si nosotros estamos diciéndoles a los que no están de acuerdo con el aborto, bueno, perfecto, o sea, respetamos tu forma de pensar, pero vos respetá la forma de pensar de las personas que quieren abortar. O sea, nosotros
Claro,
no
sí.
estamos prohibiendo nada, al contrario. Al contrario,
Claro.
es una ley que
No.
respeta los deseos de los que necesitan eso.
No, no
Entonces, si
obstante,
somos plurales, sí.
quien presenta la objeción tiene que derivar a que sea atendida la persona
Ah,
en
obviamente,
forma,
bien, eso es lo que
claro.
a eso iba, a eso iba. O sea, la objeción de conciencia tiene que ser cuidadosamente regulada, porque si
Claro.
no, la objeción de conciencia, usada de cualquier manera, ha servido para ni más ni menos que para obstruir derechos. Entonces, la persona objetora no tiene que ser objetora, se le respeta su repulsión moral, filosófica,
Sí.
religiosa o lo que sea, se le respeta, obvio. Porque en los equipos se trabaja así, ese es el problema, llevar esa objeción de práctica al territorio. Y cuando vos la llevas al territorio, Vos no podés no respetar un compañero tuyo que conocés de toda la vida, que labura con vos y que él opera cáncer, pero no quiere hacer aborto. Claro. ¿Y por qué yo no se lo voy a respetar? Si él cumple una función, yo como jefa de servicio lo vivía eso, si esa persona cumple una función sumamente valiosa, tan valiosa como la de hacer aborto, pero respeta a la mujer que va a abortar, ¿por qué no voy a yo respetar su derecho? O sea, a mí me parece absolutamente natural. Se me naturalizó en la práctica, obviamente. Se me naturalizó en la práctica. Porque cuando uno tiene una responsabilidad, conduce un servicio, en donde vos estás en un servicio que, por ejemplo, opera todos los cánceres ginecológicos de la provincia. ¿Cómo yo no voy a respetar a esa persona que opera todos los cánceres de la provincia si yo no la... No es fácil reemplazar a una persona con tan alta capacitación. Entonces, tampoco es fácil reemplazar a las personas que hacen aborto, ¿eh? Entonces, como una cuestión de gestión hasta lo digo, aparte de respetar, ¿por qué la voy a hacer algo que no quiere? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? No tiene sentido, pero esa persona tiene que sentirse honrada con mi respeto y tiene que ser honesta intelectualmente y no tiene que obstruir. ¿Sí? O sea, está esa cosa de respeto. Yo te respeto, vos me respetás. ¿Sí?
Exactamente. Sí. Y ahora, como jefa de servicio, ¿cuántos casos habrán atendido de complicaciones durante un aborto?
Y no solo como jefa de servicio. Yo fui jefa de servicio los últimos 7 años, pero trabajé 30 años en el Castro Rendón. Entré en el 83 y me jubilé en el 2013. Entonces, era no sé en este momento, porque no tengo los números, era la primer causa de egresos del servicio de ginecología. Como lo era de todos los servicios de ginecología de la República Argentina. ¿Sí? La primer causa de egreso en los servicios de ginecología, y si agregábamos los partos, la segunda. Pero los partos en general se hacen en los servicios de obstetricia.
Claro.
O sea, era la segunda después de los partos. ¿Sí? El aborto.
Ah, impresionante.
Y ahí está. Bueno, y digamos también que en aquellos años, en la Argentina, había entre 70 y 80 mil egresos por complicaciones del aborto de los servicios de ginecología de los hospitales públicos. De los privados nunca se supo. Pero ahora son 38.000. O sea, eso ha bajado. Y eso, ahí tenemos un trabajo muy fuerte en políticas públicas, pero también tenemos un trabajo muy fuerte que siempre hay que tener en cuenta, que es el trabajo de las organizaciones de la comunidad, como las socorristas, que trabajan facilitando los abortos de las mujeres, los abortos con medicamentos de las mujeres, y el fuerte impacto, obviamente, debido a la presencia de esta revolución tecnológica, que es el aborto con medicamentos, ¿no? Eso ha reducido fuertemente las complicaciones.
¿Cómo te enfrentás ante el argumento generalizado de quienes se oponen de que el embrión ya tiene vida?
Yo también creo que tiene vida. Yo también creo que tiene vida y creo que de verdad tiene, por eso tiene tanto peso en el equipo de salud esto. Vos podés no ser religioso y podés, ¿no? pero produce ese tipo de violencia. O sea, nadie niega que ahí hay una vida. El tema es que el valor de la vida, incluso desde lo jurídico, siempre se pone en comparación con, ¿sí? No es la vida única, son 2 celulitas, 8 celulitas, 16 celulitas. Veamos cuánto valor tiene eso ante la vida de una mujer que está viviendo, que esta situación no ocurrió porque ella quería, porque sus circunstancias le fueron sumamente adversas, y que condiciona toda su vida para adelante y la de las que lo rodean. Entonces, hay que ponerlo en perspectiva. Incluso, digamos todo, lo legal lo pone en perspectiva. Para lo legal, yo digo lo legal y tal vez para lo jurídico, tal vez, una vida no vale lo mismo que otra, aún vidas vividas, digo, cuando...
Cuando
por ejemplo, cuando sea vos atropellás a una persona en bicicleta y la matás. El valor de la indemnización no es lo mismo, aunque nos parezca terriblemente violento, no es lo mismo si esa persona es un profesional y bla, 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 que si es un obrero de la construcción. No es lo mismo, y eso lo hacen las leyes jurídicas, en lo jurídico está establecido.
Sí, claro.
Entonces, no seamos hipócritas, no seamos hipócritas, no es lo mismo la vida de la mujer que está sentada frente a mí que la del embrión que tiene adentro, no es lo mismo, no es lo mismo. Y lo que pasa es que se le ha dado, porque también esto tiene su historia, esto tiene su historia en la cuestión del capitalismo y la cuestión de las religiones, que le han dado un valor supremo a la maternidad como el máximo valor que cualquier al que cualquier mujer puede aspirar. Y ¿sabes qué? Hay muchas mujeres que no quieren ser madres, ni ahora ni nunca. Entonces, bueno, digo, o sea, es una cuestión a discutir, no hay ninguna duda, pero llevarnos al territorio de la vida y la muerte es el territorio en el que ellos quieren jugar, y nosotros queremos jugar en otro territorio, que no es el de la vida y la muerte, o es el de la vida de las mujeres que están viviendo aquí en este mundo. Y tienen una trayectoria, una vida vivida, esa es la vida invalorable en principio.
Y imaginar lo que es tener que transcurrir y llevar una cuestión no deseada, digamos, ¿no? Me parece que eso es muy difícil considerarlo, ¿no?
Tal cual. Es muy complejo y trae consecuencias sobre la vida de las mujeres para siempre. Y eso es de verdad lo que trae consecuencias psicológicas, no tener un aborto. Que además ese era otro de los territorios en los que se trabajó bastante. El tema de las consecuencias, eso está confirmado, que no trae consecuencias psicológicas, y sí trae fuertes consecuencias psicológicas llevar adelante un embarazo no planeado, algo para toda la vida, algo que condiciona tu vida para siempre. Que eso es un hijo, ¿no? Pero una cosa es elegir condicionar tu vida para siempre, y otra cosa es no elegirlo.
Claro. Sí, ni que hablar de los casos judicializados, ¿no?, que todavía existen.
No, bueno, en realidad, bueno, hay una fuerte recomendación de no judicializar ninguna de estas cosas. ¿No? Pero bueno, el tema de la objeción de conciencia y la obstrucción es algo, yo creo que en lo que ha tenido un fuerte impacto el caso de Cipolletti, ¿no? Esa es la máxima expresión de la obstrucción. Es esa, ¿no? O sea, algo que había empezado a hacerse, como era ese aborto, tremendo, que había arrancado a tener contracción y todo, frenarlo por las cosas. O sea, eso es una cosa tan disruptiva, que, ¿viste? O sea, tan lo contrario de respetar los derechos de las personas. Bueno, así que bueno.
Donde se avanzó, como en Uruguay, los resultados fueron buenos.
Sí, los resultados siempre son buenos en los países donde la... a ver, eso está recontra estudiado, no hay ni que discutirlo. En los países donde el aborto es legal, la mortalidad materna ha bajado gracias a eso. La mortalidad materna en la Argentina va a tener que bajar, va a haber que haber otras muchas cosas para seguir descendiéndola, no solo el aborto. Esto es una de las cosas. Pero fue durante muchos, muchos años la primera. Hace 2 años que ya no es la primera, insisto. Hubo políticas públicas, pero también tiene que ver las organizaciones de la comunidad y el aborto con medicamento para que esto se redujera. Claro. Y yo siempre hablo más de las políticas públicas que de las leyes, ¿no? Porque son mucho más importantes que las leyes. Seguro. Mucho más importantes. En este caso necesitamos la ley para tener esas primeras 14 semanas de no discusión. Voy, hablo, listo, ya ahí no hay discusión. Después de las 14 semanas es como está ahora, interrupción legal del embarazo por causales.
Claro.
Pero hasta las 14 semanas es... Nadie te puede ni siquiera preguntar por qué es.
Claro, no tienes que argumentar nada.
No.
Exacto. Gabriela, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén.
Bueno, muchas gracias a vos. Hasta luego.
Un abrazo grande. Luchetti, médica, ginecóloga, docente, investigadora, fue jefa del servicio de ginecología durante 7 años en el Castro, creo.